El Frente Amplio carece de dirección, le tiene miedo a los debates, carece de fuerza para orientar y controlar las acciones del gobierno. Los sectores de la coalición están más interesados en resolver sus problemas internos que en los grandes temas del país. Estas preguntas que incomodan al partido de gobierno y que cualquier orgánico tildaría de estarle haciendo el juego a la derecha, en realidad provienen de uno de los fundadores del Frente Amplio. Nos referimos al contador Alberto Curiel, quien la semana pasada publicó una columna muy dura con el presente de la izquierda uruguaya, con el presente del Frente Amplio. Allí no escatima el reconocimiento a los avances sociales que se han logrado desde que Tabaré Vázquez llegó al poder en 2005, pero deja constancia de sentir una enorme preocupación por la realidad del Frente Amplio en tiempos de descontentos y desencantos. Vamos a hablar de estos temas con el propio Alberto Curiel, quien ya está con nosotros. ¿Cómo anda, Curiel? Bienvenido.
Estoy muy bien. Y acá estoy a las órdenes para tus preguntas. Con esta introducción que haces, que la estás tomando de mi artículo de la semana pasada y que yo seguí esta semana con el mismo tema, yo te diría antes que nada, primero, el Frente Amplio tiene su tercer gobierno en el Uruguay. El Frente Amplio ha conseguido cosas extraordinariamente importantes. Primero, tuvimos un nivel de crecimiento muy alto a partir del 2003-2004, el gobierno del Frente empieza en el 2005. Sin duda, yo hablo muchas veces de que fue ayudado por los altos precios internacionales de los productos de exportación, y esto tiene que ver con el dinamismo de China, con la demanda de China, tiene que ver con elementos especulativos. Algunas commodities son objeto de en sus cotizaciones, de procesos especulativos financieros. Mario Vergara diría que es por la desvalorización del dólar. En fin, elementos que ayudaron. Pero a su vez, el Frente consigue generar una importante redistribución del ingreso. A ver, primero, el salario real. El salario real crece en este periodo más de 50%. Habría que mirar en el mundo. Tal vez China tuvo aumentos significativos porque partía desde muy abajo. Pero la verdad es que el incremento del salario real es muy alto. Y además, un gobierno de izquierda como el del Frente le dio posibilidades, le dio chance de darle más poder al movimiento sindical. El movimiento sindical triplicó sus afiliados en este periodo. Y la negociación colectiva ayudó a la distribución del ingreso, sin duda. La pobreza que se había profundizado enormemente con la crisis del 2002, llegó al 39%. Y la pobreza baja a 9,4 en este momento, la indigencia también baja. El gasto público en educación, en salud, en seguridad social pasa de 19 a 24% del producto. Es un salto cualitativo muy importante.
Curiel me está dando un contexto para enmarcar estas críticas que hace a un funcionamiento del Frente Amplio que entiende que no sé si crítica es la palabra, pero que encuentra un Frente Amplio fragmentado. No,
pero es preocupación, sin duda. Preocupación, sin duda, sí.
Vayamos a los aspectos puntuales que Curiel maneja. Antes que nada, le preguntamos en la previa, ¿no? Orgánicamente, lateralmente, está participando junto a Constanza Moreira.
Le ayuda a Constanza, sí. Lo que pasa es que estuvimos muy juntos 5 años en el Senado y yo me sentí en la necesidad de seguir acompañándola porque trabajamos muy juntos en ese periodo. Y le ayudo, sí, sin duda, todo lo que puedo y muchas veces asisto al secretariado del Frente. Ahora, el Frente, ¿vos querés que yo hable del Frente?
Sí, sobre esta columna.
Lo primero que te diría es que el Frente Amplio es paradigmático. Yo ando por el mundo latinoamericano y todos quieren ser Frente Amplio. Y vos dirás, ¿qué es esto de paradigmático? Bueno, son 46 años de unidad de la izquierda. Y la unidad en el Frente es un valor, es un principio, es una especie de cultura. Yo estuve 25 años en el Parlamento, ¿no es cierto? Y mientras yo estuve, hay casos allí perdidos en 25 años de alguien que no tiene la disciplina partidaria. Para la democracia, los partidos políticos son muy importantes. En el caso del Uruguay, los partidos políticos son muy fuertes. Es muy difícil que alguien se pase del Partido Nacional al Frente, o del, es muy difícil, ¿no es cierto? O del Partido Colorado a otro partido. Son muy fuertes los partidos, son históricos. Y eso le ayuda a la democracia, porque los partidos cumplen un papel muy importante. Y esta unidad que tiene el Frente, cuando vos mirás Argentina, Chile, Brasil, no la encontrás por ningún lado. Y entonces, desde ese punto de vista, el valor que tiene la unidad y el poderío que tiene el Frente es extraordinariamente importante. Un segundo elemento, el Frente es coalición y movimiento, ¿no es cierto? Yo hoy, preocupado, digo, hay 35 grupos políticos en el Frente. Es como de maíz, ¿no es cierto? Hay que encontrar una nueva salida. No pueden haber tantos sectores políticos en el
Frente. Esas son las cosas que sobresalen de la columna, ¿no? Sí, ¿Por qué sí. le parece que son demasiados?
35? Bueno, 35.
Bueno, porque, pero ¿cuál sería el problema de que fueran tantos?
Y que son muy fragmentados. Entonces se dificulta la propia dirección. Y desde el punto de vista del movimiento, los comités de base cumplieron una tarea excepcional. Yo me acuerdo cuando se crearon los comités de base, eran espontáneos, ¿sabes? Se creaban en los barrios, se creaban en las empresas. Y además querían llegar al barrio, querían llegar a la sociedad, ¿no es cierto? Entonces se preocupaban y decían, ¿por qué no damos clases de matemática? ¿Por qué no damos vacunas? ¿Entendés? Entonces cumplieron un papel muy importante. Y cuando hay elecciones internas en el Frente y votan 100.000 personas, los comités de base cumplen un papel muy importante. Pero tienen un problema en este momento. Los jóvenes no van. Los jóvenes encontrarán otro camino, otra ruta para hacer política, me parece bien importante. Y ellos decidirán de qué manera hacer política. Pero los comités de base no van. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la parte de movimiento tiene que tener otro tipo de representatividad, ¿no es cierto?
Pero volviendo a los sectores, ¿cuántas corrientes se entiende que hay dentro del Frente Amplio, bien definidas? 35 sectores capaz que implican 35 visiones diferentes de la realidad.
Por eso, por supuesto que no hay 35.
¿A cuántas las acotaría para tener un Frente manejable?
No lo sé, pero con 4 o 5 estoy.
Con 4 o 5 estoy.
Claro, no preciso más.
Pero el problema es que es la fragmentación en cuanto a diferentes sectores o en cuanto a visiones.
No hay 35 visiones.
No, hay dos.
No, seguramente hay un poquito más. Sí, hay un poquito más. Pero es sano que haya que sea lo más plural posible.
Pero por lo pronto acepta que hay dos visiones.
No, más de dos. No, más de dos, por supuesto. Bueno, sería que no. A ver, empecemos por esto. El año 71 el Frente se crea, ¿sí? ¿Qué tenés ahí? Tenés, en una punta tenés al Partido Comunista, en la otra punta tenés al Partido Demócrata Cristiano. Es un récord en América Latina y en el mundo que se hayan unido, que se hayan juntado para una misma elección el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Es un récord del Uruguay, es propio del Uruguay eso, ¿no es cierto? Y entre el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano seguramente había más corrientes intermedias, ¿no es cierto? Y hoy las siguen habiendo, y es sano que lo haya. A mí me parece muy bien, y que se discuta. Sobre todo, por esto que yo te decía antes, por la cultura, por los valores, por los principios de unidad. Eso me parece como un elemento central. A mí me tocó, por ejemplo, siendo senador, votar leyes por disciplina partidaria. Pero eso sí, mi discurso era a favor de la ley. Si la votaba en contra, por disciplina partidaria. Pero la disciplina partidaria es lo que le da poder al partido, es lo que le da fuerza al partido. Y si los partidos no son fuertes, se afecta la propia democracia. Entonces, desde ese punto de vista, me parece un elemento clave. Ahora, vayamos al artículo. Yo digo en el artículo, uno de los problemas que tiene la dirección del Frente es que sus principales figuras no participan en la dirección. Esto sí me parece extraordinariamente importante. Y entonces, no es nuevo esto, no es nuevo. A ver, cuando Seregni era presidente y encontraba que sus principales figuras no estaban en la mesa política, ¿no es cierto? ¿Qué hacía? Armaba una mesa chica, ¿no es cierto? Donde iban los principales dirigentes de los sectores políticos. Y acordaba, y debatía, y negociaba.
El consenso.
Encontraba, Seregni tenía gran capacidad también para eso, ¿no es cierto?
Y hoy no existe la mesa chica.
Después de la mesa chica ocurrieron otras cosas. Por ejemplo, los cabezas de lista. Tabaré Vázquez era el presidente del Frente antes de ser presidente de la República. Entonces, convocaba a los cabezas de lista. ¿Quiénes éramos los cabezas de lista? Que nos reuníamos allí. Mujica, por el MPP. Astori, por Asamblea Uruguay. Gargano, por el Partido Socialista. Marina Arismendi, por el Partido Comunista. Nin Novoa, por la Alianza Progresista. Alberto Curiel, por la vertiente artiguista. Y entonces nos reuníamos, conversábamos, debatíamos, acordábamos, nos mirábamos las caras, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo quiero que vuelva a ver en el Frente en este momento para
dinamizarlo. Eso no existe hoy en el Frente.
Yo estoy proponiendo en la columna de hoy lo siguiente. La columna de hoy se llama las reuniones extraestatutarias, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque como la mesa tiene dificultades, el Frente siempre buscó algún camino. Hoy uno de los caminos que busca es el secretariado, ¿no es cierto? Pero yo quiero juntar a las principales figuras de nuevo. Entonces yo volvería a hacer una cosa que no es estatutaria, pero que le ayudaría al presidente Miranda. ¿Quiénes irían allí? Para que tengas una idea.
Sí. ¿Quiénes? ¿Cuáles son las principales figuras?
Te voy a contar.
Ahí está.
José Mujica, del Movimiento de Participación Popular. Astori, por Asamblea Uruguay. Mónica Xavier, por el Partido Socialista. Juan Castillo, por el Partido Comunista. Óscar de los Santos, por la Alianza Progresista. Rafael Michelini, por el Nuevo Espacio. Constanza Moreira, por Casa Grande. Enrique Rubio, por la vertiente artiguista. Macarena Gelman, por el IR. Luis Puig, por el Partido por la Victoria del Pueblo. Darío Pérez por la Liga Federal. Me están faltando.
Anda muy bien, muy afiliado a memoria, Curiel, ¿eh?
Sí. Tengo mis buenos años.
No, porque eran varios que tenía que nombrar.
Sí. Esas personas no se juntan actualmente en ninguna instancia orgánica.
La pregunta.
Tengo anotado acá. Sí. ¿Sabes qué me faltó?
¿Quién faltó?
Sendic.
Lo borró de su memoria.
No, un lapsus.
Por favor, ¿eh? No, para nada, con mucho gusto.
No lo quiere llevar a la...
No, con mucho gusto.
Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué se dejó de... o por qué dejó de existir la mesa chica, la reunión de los cabezas de lista?
¿Quieres que te
diga? Yo puedo aventurar una hipótesis que es, muchos se los comió el propio ejecutivo. O sea, exactamente. En el primer gabinete de Vázquez
¿cómo
estaban...
¿Cómo te llamás tú?
Diego.
Diego, tenés toda la razón, era eso lo que
era
iba a
eso.
Decir. Sí.
Bien.
Es decir... Estábamos en la oposición, era más fácil estar en la oposición también, ¿no es cierto?
Eso mismo.
Era más fácil. Entonces, esos cabezas de lista que yo te nombré, se fueron todos al gabinete. Todos. Salvo yo, entraron todos al gabinete. ¿Qué? Es verdad. Entonces, no hubo más. Y de alguna manera...
Se reúnen en el Consejo de Ministros.
Espera. De alguna... Se reunían en el Consejo de Ministros esos cabezas de lista. Este Consejo de Ministros es otro.
Claro.
¿No es cierto? No están las principales figuras de los partidos en este Consejo de Ministros. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez en el primer gobierno de Tabaré había tanto entusiasmo, tanta alegría, tanta posibilidad de transformaciones... que la dirección política del Frente que presidía Brovetto tenía menos relevancia, tenía menos importancia. Es posible. Yo ahora siento, lo digo claro, yo camino por la calle, ¿no es cierto? La gente me conoce, soy un hombre público. Me saludan con mucho cariño, yo estoy muy contento de cómo me saludan. Pero me expresan su descontento. ¿No es cierto? El descontento está, yo no lo puedo negar. Entonces, yo estoy preocupado de ese descontento.
Curiel,
y yo necesito que el Frente tenga una capacidad de dirección para tener más cercanía con la sociedad, para tener más cercanía con las organizaciones sociales, para, como tú decías y leías, para orientar al gobierno, para apoyar al gobierno, para controlar al gobierno si se sale.
Mire lo que decía Curiel textualmente en esa columna, ¿no? No se ven entre ellos, hablando de los cabezas de lista, ¿no? No se ven entre ellos, no se encuentran, no dialogan, no negocian, no acuerdan. No van a la mesa política, ni al secretario, ni a los plenarios. No debe existir partido político en el que sus principales figuras no participan en las decisiones de la fuerza política.
Claro, y yo los quiero. Uh-huh. Y estoy armando entonces en la columna de hoy a estas 13 personas para que se reúnan mensualmente, el día que se empiecen a ver y empiecen a...
Porque se... Pero eso no tendría que ser Miranda, no tendría que ser una iniciativa del presidente de Frente Amplio.
Joder. Armar un grupo de WhatsApp, el de los 13.
Se la estoy regalando.
Se la está regalando. Pero
no te dar... Es para él.
¿Pero él comparte este diagnóstico? O,
sí, comparte,
o...
sí.
¿Sí?
Comparte. Sí, comparte. Sí.
Ahora, una pregunta que le agrego ahí. Hay una usted dijo dos cosas, ¿no? Era más fácil.
No dije dos cosas.
Dos cosas que yo voy a remarcar.
Dije muchas.
Yo voy a remarcar. Dijo, era más fácil cuando era oposición.
Es verdad.
Después, desde el punto de vista de la praxis, también el Ejecutivo se termina comiendo, o por lo menos concitando la atención y el trabajo de muchas de estas figuras. Pero hay una tercera pata que le quiero preguntar. Era más fácil ser oposición, claro. Ahora vamos ya 12, 13 años de gobiernos de izquierda en el país, del Frente Amplio. Y hay desgaste también. Y parte de esos desgastes se estuvieron viendo sobre todo en los últimos años. Por ejemplo, las peleas públicas entre Mujica y Astori. Los palos de Astori a Sendic. Los palos de Sendic a Astori, porque también cuando pudo y tuvo la oportunidad, devolvió. Entonces ahora hay una interna más crispada, con heridas. Me pregunto.
¿Te contesto?
Sí.
Te contesto con mucho gusto. Dale. Yo creo que esto que yo estoy proponiendo en este momento, de que se junten una vez por semana, limitaría enormemente la discusión por los medios de comunicación. Porque se estarían viendo, estarían conversando. ¿Cuándo se ve Mujica con Astori, con Sendí, con Juan Castillo? Se ven de pronto en el Senado muchos de ellos. ¿Está bien? Los cabezas de lista éramos casi todos senadores. Nos veíamos en el Senado, nos veíamos en las reuniones semanales del Senado, pero discutíamos los temas parlamentarios. Otra cosa es que vos te sientes con el presidente del Frente y digas, bueno, el gran problema de hoy que tenemos es discutir tal tema que en el Senado no lo estamos discutiendo. Entonces ayudaría enormemente una reunión extraestatutaria, por supuesto, a la dirección del Frente, a dinamizar el Frente.
¿Hay que sanar heridas,
sí,
para llegar a esta instancia?
No sé si hay tantas heridas, ¿eh? No sé. Por ejemplo, si yo me estoy juntando mensualmente y estoy conversando y dialogando y buscando, ¿crees que habría tanta discusión a través de los medios de comunicación? Creo que no. Y creo que los medios de comunicación, por supuesto, hacen su política, reciben de los actores políticos determinadas cosas, las agrandan, en vez de publicarla un día la publican 15 días, de pronto le ponen algún adjetivo, como este de Aguirre del Domingo del País, que le puso neo-estalinista a Costanza Moreira.
Una columna de opinión, ¿no?
Sí, es columna de opinión. Yo tengo derecho, él tiene la libertad de expresión de decir lo que dice sobre Costanza Moreira, y yo tengo la libertad de expresión de hacerle la crítica y denunciarlo, te diría, porque es una barbaridad lo que acaba de expresar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se limitaría enormemente estas discusiones de los medios de comunicación, y los medios de comunicación encontrarán algún mecanismo nuevo.
El problema fue sacar trapitos al sol, entonces...
El problema es que si se juntan, se facilita enormemente el diálogo.
Claro, pero ¿cómo se explica el intercambio epistolar que tuvieron Mujica y Astori al principio de este último mandato de Tabaré? Lo tiene bien presente, ¿no? Ese intercambio que tuvieron, pasándose cuentas por, o factura, mejor dicho, por lo del anterior gobierno. ¿Eso se explica porque no existían estas instancias, por ejemplo?
Si hubieran existido estas instancias, seguramente esas críticas no hubieran aparecido en los medios de comunicación. Es mi opinión.
Y estas
tenis, es mi opinión. Yo me puedo equivocar también, ¿no es cierto? Pero yo pienso que si se juntan, se unen, se ven las caras y conversan sobre los temas principales, esto no aparecería en los medios de comunicación.
Estas tenidas de Alberto, ¿no? El quincho de Alberto que quiere estas reuniones. Claro, en el sentido que quiere armar algo extra estatutario, ¿no? Algo que está por fuera de...
¿Alberto soy yo?
Sí, claro.
Ah,
le estoy dando. Usted es el de la idea, ¿no? De juntar a estos cabezas de lista.
El sapo le puso un nombre.
Le pongo el nombre.
El quincho de Alberto.
El quincho de Alberto, las tenidas de Alberto. ¿Le gusta?
Sabés que no me disgusta nada.
¿No? Bueno. ¿Alberto no va a participar de las mismas o va a ser el maestro de ceremonia en la primera?
No.
Va a estar Miranda ahí.
Miranda.
¿Y el presidente Vázquez no tiene que participar de estas instancias también? Porque el presidente Vázquez,
si considera en algún momento necesario reunir con esos, con esta gente, lo hará. Tienes
O te manda a Roballo un rato.
¿Eh?
Manda a Roballo un rato.
No, yo creo que él mismo lo puede hacer.
Porque ¿a dónde es la pregunta? ¿Hay una desconexión entre el Ejecutivo y el Parlamento?
La experiencia es que cuando Vázquez necesita tener un diálogo de esta naturaleza, lo sabe encontrar. Y sabe influir, además. Yo me acuerdo en el primer periodo de Vázquez, cuando recién empezaba el gobierno, teníamos posiciones distintas. Te doy un ejemplo. El Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Era un tema no menor, ¿no? Nosotros habíamos votado como frente en contra de todos los tratados de protección de inversiones. ¿Sabes por qué? Porque en el Tratado de Protección de Inversiones aparecía que las controversias entre el Estado y el inversor iban a tribunales arbitrales internacionales, ¿no es cierto? Y en esos tribunales arbitrales internacionales estaba, por ejemplo, el CIADI, que es del Banco Mundial, que normalmente esos jueces, esos árbitros...
Así le ganamos a Philip Morris, ¿no?
Es la regla, la excepción a la regla es lo de Philip Morris, exactamente, porque siempre salen a favor de los inversores. Te digo más, mira, en este momento está el CETA. El CETA es el acuerdo de la Unión Europea con Canadá. Entonces, las controversias del Estado inversor tiene un tribunal arbitral de 15 miembros. Es ad hoc. 5 lo decide Canadá, 5 la Unión Europea. Entre esos 10 nombran otros 5 neutrales. No es el CIADI. Bueno, en ese momento, Tabaré quería que se votara. Entonces, y yo estaba buscando que los tratados de inversiones fuese una cosa del Mercosur. Porque en el caso de Brasil, el Parlamento brasileño había devuelto, te estoy hablando del 2005, había devuelto todos los tratados de inversión del Parlamento, se los devolvió al Poder Ejecutivo porque no los quería votar. Y en Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores era Bielsa, que estaba buscando un nuevo mecanismo para esas controversias. Entonces yo estaba tratando de juntar a Argentina, Brasil, Uruguay para encontrar una salida común, ¿no es cierto? No lo pude hacer, y entonces pasó el año, y en diciembre Tabaré nos llamó. Y nos dijo, bueno, es mi primer año, es un tratado con Estados Unidos, qué sé yo, y aceptamos el tratado de inversiones. Pero eso es la capacidad de Tabaré también. Claro. Y si Tabaré lo precisa, Tabaré usaría un mecanismo de esta naturaleza.
Curiel, tenemos que hacer una tanda y quedan algunos temas para conversar. Entre ellos, por ejemplo, usted promediando esta columna que estamos hablando, no la de esta semana, sino la anterior, la de la semana pasada, dijo, sin duda manda el Poder Ejecutivo, donde el equipo económico goza de muy elevado poder y no es muy adicto ni al diálogo con los parlamentarios frentistas ni con la fuerza política. Es decir, esta crítica que se le hace al equipo económico, no solo parte de Curiel, yo he leído esta misma crítica de, no sé, vamos a decir, frente a amplistas independientes, como el historiador Gerardo Caetano, y de otros sectores del Frente Amplio y de los propios parlamentarios del Frente Amplio. De eso, del tema Sendic, del tema Venezuela, que son todos temas que en este momento también dividen a la interna del Frente Amplio. Vamos a hablar en los próximos minutos después de la tanda con Alberto Curiel.
Fíjate que hay tantas cosas tan importantes y vos te fuiste a las chiquitas a ver por dónde se pelea el Frente. Es tu función. Tenés todo el derecho.
Vamos a conversarlo después de la tanda, después de los anunciantes.
Seguimos conversando con Alberto Curiel, histórico dirigente del Frente Amplio, 25 años senador, parlamentario, ¿no?
20 años senador y 5 diputados.
Exactamente, fundador del Frente Amplio. Sobre una columna que escribió la semana pasada, que nos disparó la idea de invitarlo para hablar un poco sobre el funcionamiento interno del Frente Amplio, en tiempos en que él entiende que se está viviendo una suerte de o crisis o desencuentros que se pueden perfeccionar, acaba de plantearnos una posibilidad de mejorar, como es la de juntar los cabezas de lista de los diferentes sectores. Y
no son cabezas de lista.
O referentes en este caso, ¿no?
Son las principales figuras, sí. El mandante.
El mandante de cada uno de estos sectores y que hablen un poco, en vez de ventilar tantas cosas a través
de los medios.
De los medios, ¿no? Juanchi hacía referencia a un pasaje de esa columna donde hablaba de el poder excesivo que tiene el equipo económico. De este gobierno, ¿no?
O sea, sí, a ver. El poder básicamente lo tiene Tabaré Vázquez. ¿Está bien? Uh-huh. Y así corresponde, es el presidente de la República. Y yo le tengo mucho respeto a Tabaré, además le tengo mucho aprecio, cariño, y el poder lo tiene él. Y él otorga poder. Entonces, cuando vos ves las declaraciones de Tabaré, está repitiendo exactamente la línea del equipo económico. Entonces le da un gran poder al equipo económico, ¿está bien? Uh-huh. Yo en lo personal tengo como matices con el equipo económico. A ver, te voy a dar un matiz.
¿En cuanto a qué?
Te voy a dar un ejemplo, uh-huh, para que tú lo veas. Hay, uh-huh, una rendición de cuenta en este momento, ¿sí? El Poder Ejecutivo dice, en esta rendición de cuenta, el elemento clave es bajar el déficit fiscal. ¿Por qué hay que bajar el déficit fiscal? Bueno, hay que bajar el déficit fiscal, entre otras cosas, porque las calificadoras de riesgo, que son una especie de filiales de los grandes bancos, están pidiendo garantizar el pago de los servicios de deuda. Y esa garantía requiere que tengas un superávit primario antes del pago de intereses y demás. Yo no estoy en desacuerdo con que el déficit fiscal baje si está un poco alto. Uh-huh. Estoy preocupado de que la política presupuestaria, además de atender este elemento, tenga que atender el crecimiento, tenga que atender el empleo y tenga que atender la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque estos elementos son clave, más para un gobierno de izquierda. ¿Entendés? Por ejemplo, en materia de distribución del ingreso, la estructura impositiva es muy importante. Entonces, se hizo una reforma tributaria. Yo creo que hay que seguir avanzando en esa reforma tributaria. El gasto público, el gasto social, que pasó de 19% a 24% del producto, es muy importante. Entonces, yo quiero tener en cuenta la distribución, quiero tener en cuenta el empleo. El crecimiento, por suerte, el primer trimestre fue fantástico. 4%, 4.3%, ¿no es cierto? Sin embargo, me importa mucho el contenido del crecimiento, porque el empleo todavía está un poquito alto. Entonces, son matices que uno tiene, y yo creo que son sanos. Yo creo que son sanos.
Pero, y eso está claro, pero, que hay diferentes visiones desde el punto de vista de las decisiones económicas o de las prioridades, pero sobre el accionar.
Y por el otro lado.
Sobre el accionar, porque tú criticó que le falta diálogo al equipo económico.
Bueno, es verdad eso, sí. No es sencillo.
¿Y en qué puntos tendría que dialogar como para...?
En todos los que le pidan.
Porque
en todos los que
le pidan. Va al Parlamento, presenta cuál va a ser...
Claro, pero yo te cuento, hay muchas formas de dialogar. Si yo voy al Parlamento y tengo 70 personas y hago un discurso de una hora y media, ¿estás dialogando?
O estás exponiendo.
Estás exponiendo, ¿entendés? Entonces, otra cosa es el diálogo con menos gente, con más posibilidades de poder discutir. A ver, te doy un otro ejemplo. Yo discuto la política cambiaria. La discutí en la época de Braga y de Posadas, en la época de Mosca, en la época de Bención. Le hice una interpelación a Bención donde hablo mucho de la política cambiaria. Y yo tengo diferencias con la política cambiaria, porque yo quiero dar competitividad. Yo no quiero afectar a los exportadores. Este es un país muy chico y necesita seguir exportando y necesita exportar valor agregado.
Contra el atraso cambiario en el 2001 y contra el atraso cambiario en el 2017, Alberto Curiel.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántas veces yo pude discutir claramente, en un círculo pequeño para discutir bien, en estos 26 años? ¿Cuántas veces? Pon un número. ¿Lo pones?
26.
¿26 veces? No, nunca. Entonces, hay diálogo. ¿Está bien? Y es un diálogo normal. Debiera ser un diálogo normal. Cool. Entonces, eso no lo hay. Sí. Ahora, en la rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo tiene todo el poder. Suponete, fijó el gasto y yo no lo puedo aumentar.
¿Pero en dónde tiene las diferencias puntuales, Curiel?
Curiel, por ejemplo, negoció, bajar el déficit. Negoció, Curiel, porque Astori, al final, terminó, por ejemplo, imponiendo algo que seguramente no esté muy de acuerdo de él, la tasa consular para obtener mayores ingresos para el Estado.
Está bien.
Los impuestos a los juegos de azar que venían de un sector de frente de hambre.
Los impuestos a los juegos de azar.
Yo tengo impuestos a la
herencia. Ahora van a sacar el fondo del fondo energético.
Yo hubiera puesto impuesto a la herencia, ¿no es cierto?, que es bien de distribución del ingreso. No porque Piketty, ¿sabes quién es Piketty?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No porque Piketty lo diga.
Porque Piketty lo diga.
Pero porque Piketty lo diga.
Sí, porque Piketty lo diga.
Ahí está.
Pero ahora se lo está cuestionando mucho Piketty también.
Bueno,
llegó
también
a ser un gurú y ahora es alguien que está muy cuestionado.
Bueno, como todos los gurús.
Como todos los gurús.
Pero, a ver, usted dice que él no escucha mucho el equipo económico, más que diálogo es un monólogo cuando va al Parlamento.
Y tiene mucho poder.
Pero no, una cosita, ¿no? Porque digo, pero es verdad que también la interna de Frente Amplio se juega en contra, ¿no? Caso de la caja militar, por ejemplo. Danilo Astori...
Yo estoy absolutamente de acuerdo con Danilo Astori en lo del tema de la caja militar.
Reforma de la caja militar. Contás a Moreira que la... ¿Y qué pasa? Ahora viene Mujica a último momento y dice, no, ¿sabe qué?
Bueno, pero,
en vez de ya
esto...
que vamos a discutir la caja militar, discutamos todas las Fuerzas Armadas. ¿Y qué se hace? Se ponen en freezer la discusión sobre la caja militar.
Sí, yo ¿no? estoy de acuerdo con Astori. ¿Está claro?
Y entonces, pero ahí
estoy de acuerdo con él, pero por supuesto, en el tema de la caja militar, le quiere poner un impuesto a los grandes ingresos de los jubilados militares. Yo estoy de acuerdo con
él. Pero Astori quiere avanzar y por otro lado se la trancan, su iniciativa.
Está bien, pero.
No, por el lado del MPP en este caso, por el caso de José Mujica.
Está bien, yo me pusiste un ejemplo. Uh-huh. Yo te puse ejemplos donde no consigo el diálogo y vos me pusiste un ejemplo donde yo estoy de acuerdo con Astori, por supuesto, ¿sí? No hay ningún.
¿Usted
problema.
Le dice Gastori a Astori, como le dice a alguna gente? No.
¿Eh? ¿Cómo?
Es un chiste. Hay gente que le dice Gastori a Astori.
No. Yo le digo a Danilo Astori. No, no te olvides sí. esto, viejo. Cuando yo tuve que hacer la tesis final para recibirme, ¿con quién la hice?
Con Astori.
Con Astori, con Servino, con Santías.
Ricardo Servino.
Ricardo, hicimos juntos la tesis. Se llamaba Algunas vinculaciones entre educación y desarrollo económico y social. Y la dirigía el contador Luis Faropa, que fue un maestro total. Entonces hay mucho conocimiento de muchos años.
Mira. Y una más.
¿Y usted sí. cómo qué re? Porque me nombra a Servino ahí, yo aprecio Servino y las teorías monetaristas y Friedman y cómo se buscaba aplicar un poco eso en los años 70. ¿Usted hoy en día cómo se define? Me acaba de nombrar a Piketty. ¿Su raíz cuál es?
Yo soy...
Si me la tuviera que definir en algún pensador económico...
Me cuesta en estos momentos, y sí, en el campo actual. Yo sigo mucho, por ejemplo, Ocampo, que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, está en Estados Unidos. Leo las columnas de Krugman.
Otro gurú progre. Digamos.
Sí, Leo Stiglitz.
Otro gurú progre.
Leo a Danny Roderick.
Todo keynesiano.
Bueno, yo me siento cercano al keynesianismo, pero voy más allá, ¿no es cierto? No me siento un cerrado marxista, ni mucho menos, pero me gustó leer Marx también cuando joven, no te creas. Entonces tengo mucho... por ejemplo, yo tengo visión de la totalidad, ¿no? Como economista no es fácil tener una visión de lo político, lo social, lo económico, y sobre todo lo internacional hoy día. Lo internacional es muy importante. Estas incertidumbres que estamos viviendo en este momento en el campo internacional son vitales. Y probablemente en este crecimiento que tuvo en el primer trimestre Uruguay, bueno, el precio de la soja mejoró, el precio de la carne mejoró, el precio de los lácteos mejoró, lo internacional mejoró.
Bueno, y la inserción internacional ni que hablar, y ahí tenemos un gran problema al interno del Frente Amplio, ¿no? Hay una línea que es la del Ejecutivo, la Cancillería actual, con Rodolfo Nin en la cabeza, y otra línea clara que es de la de unos sectores que son mayoría en el Frente Amplio, que están en contra de muchas de las iniciativas, caso de Alianza del Pacífico, caso de...
Yo te voy a decir, allí hay un tema clave, uh-huh. que son los tratados comerciales, ¿no es cierto? Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de los tratados comerciales. Yo quiero hacer tratados comerciales que me beneficien a mí. Pero cuando yo miro los tratados comerciales, como el Transpacífico, por ejemplo, del cual Trump uh-huh. se salió ahora... Tiene un primer elemento, y es que me limita la acción del Estado. Quiere la desregulación financiera. Yo quiero seguir regulando los bancos porque los bancos tienen un gran poder en este momento y me generaron la crisis financiera del 2007-2008.
Pero eso es lo que pide la OCDE hoy en día. Pide más y regulación. Claro que ahora...
Pero no lo hace.
Claro que ahora tenés a un trap que deja
porque
todo
eso
como en el freezer.
Los paraísos fiscales están en Nevada, están
sí, claro, por eso.
En Estados Unidos.
Y más con un Trump que deja todo eso medio en el freezer. Pero... Siempre va a haber...
No me dejaste seguir.
No, perdona.
No me dejaste seguir. Sí. Y entonces, estos tratados comerciales me limitan la acción del Estado, me limitan la acción de las empresas públicas, me limitan las regulaciones. Y desde el punto de vista de las transnacionales, está bien, ellos quieren libertad de comercio, ellos quieren que si le meten una línea laboral o le ponen un impuesto tengan la posibilidad de ir a los tribunales arbitrales internacionales, ¿entendés? Yo no quiero eso. Yo quiero, mirado en el... ¿qué es lo que me están dando? Me están dando el aumento de la cuota para la carne, ¿no es cierto? Y quieren que yo me abra toda la industria. Bueno, yo quiero insertarme en el campo internacional también, no solo con mis recursos naturales. Le quiero dar a los recursos naturales más contenido tecnológico, le quiero dar más valor agregado porque le quiero dar empleo, ¿no es cierto? Y esto ojalá lo pudiese hacer con elementos vinculados a la unidad latinoamericana, que en este momento está...
Hace tiempo.
No, bueno, pero, tenemos que cerrar y si vamos a hablar de la unidad latinoamericana, tenemos una entrevista.
Le digo solo una cosa para aportar en este intercambio, ¿no? Yo comparto quizá el tema de buscar una exportación con un mayor valor agregado. Pero pongo un ejemplo de alguien que lo hace, pero lo hace desde el camino de haber tenido una economía primaria. Y se lo va agregando a partir de esa economía primaria, tecnificándola, investigando, Nueva Zelanda. Y participa de muchos de estos tratados de libre comercio porque no solo hoy en día coloca lo que se llaman commodities, sino, por ejemplo, en el caso de alimentación, ya está colocando, por ejemplo, en China, alimentos procesados. O sea, que le van agregando valor.
Yo quiero seguir a Nueva Zelanda. Quiero seguir a Australia. Quiero seguir a Corea del Sur, que tiene 67% de sus exportaciones de alta y media tecnología. Quiero seguir a Finlandia, que pasó de madera al Nokia. Yo quiero seguir a todos esos. Pero para tu ejemplo, vino un economista de Nueva Zelanda y Gerardo Caetano llamó a una reunión en el CEFIR con ese economista. ¿Sabés de qué se quejaba? Del acuerdo con China. Porque China no le deja vender valor agregado. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cuánto tendremos que hacer en el futuro? Yo estoy preocupado en este momento. China es el primer comprador de Uruguay en este momento, de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Perú. Es fundamental China. Y resulta que China me generó un nuevo centro periferia. Me vende alta y media tecnología y me compra las materias primas y los alimentos con el mínimo valor agregado. Yo quiero modificar eso con China. Necesito cierto grado de unidad que no tengo en este momento. Yo solo... Hay un trabajo de Sebastián Torres, el que era director de industria, muy interesante, donde dice, si yo hiciera un tratado tradicional de Mercosur-China, la cantidad de empleos que se pierden en Uruguay son tantas. Entonces, cuidado, no son tan buenos.
Uriel, tenemos que vamos a una zona lúdica.
Ya mismo. Mil temas para conversar con Alberto Curiel, que lo seguiremos la charla en otro momento, ¿le parece? En alguna tenida.
Siempre dicen así, después no te llaman más, pero
nosotros lo llamamos, a Curiel lo llamamos por lo pronto. A ver, tiene que ponerse en situación, Curiel, y seguirnos la cabeza.
¿Quiere uno de estos para seguirnos la cabeza o no?
No. La fábrica de desencantados, así se llama este juego. Había una vez en un Uruguay no muy lejano, una fábrica de ilusiones. Jóvenes sin esperanza, hartos de las recetas ya probadas y los liderazgos gastados, entraban allí y se convertían en hombres nuevos, obreros de la construcción de la patria del futuro. Sin embargo, la caída en los precios de los commodities y los grandes relatos, al igual que el desgaste por tantos años de funcionamiento, convirtieron esta industria de la esperanza en una fábrica de desencantados. Alberto Curiel fue uno de los primeros en trabajar en esta fábrica y podría usar esta experiencia para retomar el rumbo, mejorar el producto y conservar los puestos de trabajo que se ven amenazados. Por ejemplo, y vamos con el primer caso, el directorio entiende que hay un problema del liderazgo, el directorio de esta fábrica de ilusiones, ¿no? Hay demasiados gerentes, no siempre se ponen de acuerdo y de hecho muchas veces no se comunican entre sí. Hay que despedir a uno de estos gerentes de la fábrica de ilusiones. ¿Cuál de estos tres gerentes sería el recomendado de Curiel para el despido? Voy con tres opciones. A, al contador, una persona muy buena con los números, pero que en su celo por el cuidado de los balances paga malos sueldos y ha retaseado en inversiones que podrían haber ayornado a la empresa. B, al gerente de desarrollo, un tipo que buscó cambiar la matriz productiva de la fábrica, pero que en oposición al contador ha sido tremendamente desprolijo con los números. Además, muchos de sus compañeros dudan de su título de licenciado en administración de empresas. o C, al gerente general, un veterano muy querido por el sindicato, aplaudido de otras fábricas por su ética y su discurso de fin de año, pero que en esta fábrica se pasa peleando con el contador y fue el que ascendió como gerente al falso licenciado. ¿A cuál de estos tres sacaría?
Yo te diría así, si la fábrica es el Frente Amplio, uh-huh, y el Frente Amplio tiene el principio, el valor y la cultura de la unidad, trataría de juntar a los tres y ponerlos de acuerdo y no sacaría ninguno.
Écheme uno, Uriel. Écheme uno. Tiene tres, ahí hay.
Y la fábrica de ilusiones genera eso, ¿no? Ilusiones que hay que mantener a tres.
Bueno, vamos con la segunda. La siguiente decisión que debe tomarse es elegir a una nueva dirección para la empresa. Hay tres opciones que vienen manejando. ¿Cuál de ellas le parece una mejor decisión a Uriel, no? En esta nueva gerencia. A, poner al frente a un ingeniero calvo, con experiencia en la gestión de empresas, pero que ya tuvo un encontronazo fuerte con la dirección de esta fábrica, y si llega a un puesto importante, puede acordarse de este episodio y actuar en consecuencia. B, poner al frente a una mujer. Los clientes y los trabajadores de la fábrica lo piden, y si es politóloga, mejor. La pregunta, en todo caso, sería si efectivamente revisará el rumbo de la fábrica o seguirá vendiendo lo mismo. C, dar la quiebra, colectivizar los medios de producción y convertirse en una cooperativa dirigida por el sindicato.
Yo respeto y quiero mucho al ingeniero Calvo. Uh-huh. En este momento, en las encuestas, le va muy bien. Segundo, quiebras no quiero. Tercero, yo empecé diciendo que estoy acompañando a la politóloga, así que no tengo más remedio que decir Constanza Moreira.
Perfecto.
Además, quien la propuso para ser presidenta del Frente fue José Mujica.
Bien,
es verdad.
¿Una más?
Sí, la última.
Dale.
Para mejorar la imagen de la fábrica se lanza una campaña de marketing. Hay que elegir cuál será el producto estrella de la empresa. Ese que sintetice mejor que la producción en serie de Desencantados quedó atrás y que soplan vientos nuevos. ¿Cuál de estos tres productos elegiría Curiel para poner al frente? Una agenda nueva, vendría con derechos de las agendas de años anteriores que años anteriores no traían. Un cuchillo de repostería, ideal para repartir la torta de forma todavía más equitativa. O sea, reciclar todos los pegotines que ya nadie compra con la expresión podemos meter la pata pero no la mano en la lata y reimprimirlos con la consigna podemos meter la pata, algunos incluso pueden meter la mano en la lata, pero los que lo hagan los vamos a investigar y a echar.
El mundo es el mundo del conocimiento. El mundo es el mundo de las innovaciones y de una gran velocidad del cambio tecnológico. La nueva agenda es indispensable.
Alberto Curiel, gracias por estos minutos, suena tremendo.